estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende en el horario.
Hola,
que nos
Monchi.
Estén escuchando. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo va a todas y a todos los que estén en todo el país con nuestras 49 emisoras y más de 200 repetidoras que salen por todo el país? Los abrazamos a todos y los invitamos a esta nueva edición de sexto y séptimo grado. Ya está la profe aquí con nosotros. ¿Cómo va, Julia?
Muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, todo muy bien, por suerte.
Hola, Juan.
Y acá le contamos a los chicos que tenemos ya el robot de WhatsApp preparado para cuando termine esta edición que empiecen a chatear. Es el 11-32-75-29-21-39, lo voy a decir bien. 32-75-21-39, disculpen. Ahí tenés, mirá, ahí tenés las preguntas para cada nivel. Además, las preguntas te dan pistas, esas pistas tienen información sobre temas, así que si ya te las sabes todas, también te puedes poner a jugar un rato. 32-75-21-39. Y tenemos el WhatsApp, donde siempre le pedimos que nos manden audio, fotos y lo que quieran desde el lugar a donde estén.
Mande mensaje.
Ahí va. El teléfono es el 25-12-08-96. El WhatsApp para que manden todo tipo de mensaje. 25-12-08-96. Y ahora sí, profe, empezamos. ¿Por dónde vamos a ir con nuestra clase el día de hoy?
Bueno, estamos en nuestra semana de pensar educar en igualdad. Estamos haciendo un recorrido como por qué significa esto de educar en igualdad, pensando leyes, luchas, conquistas. Y hoy la idea es pensar la lucha por los derechos, las luchas que se fueron dando a lo largo de la historia. Vamos a tratar de poder pensar un poco eso, escuchar a algunos chicos y chicas que van a compartir sus ideas. Tenemos clase con la profe Cande, con Candelaria Martínez, clase de plástica. Y tenemos clase de música, así que después nos vamos a encontrar
completo
con Ernesto Granati. ¿Te parece?
Arte por todos lados tenemos.
Arte por todos lados. Y arte ligado a esto que estamos trabajando, así que está buenísimo porque nos vas a repensar un montón de estas ideas. Así que vamos a arrancar compartiendo voces de chicas y chicos.
Vamos.
Me llamo Sabrina Rebeca y voy a Mariano Acosta. Para mí, a nivel primera estaría, no sé cómo se llama, pero es como una estadounidense o algo así que quería votar, por ejemplo, esta es la que yo me acuerdo que vi una serie, quería votar y no la dejaban, y como que durante toda su vida ella quiso, como que estaba luchando para que las mujeres puedan votar. Y bueno, esa, por ejemplo, quería que las mujeres puedan votar, obviamente, y que tengan tipo los mismos derechos que los hombres, porque bueno, en esos momentos y ahora en parte también, como que las mujeres eran como, pero ahora no tanto, por suerte, eran como más abajo, así se tomaba. La diversidad sexual, pregunta, ¿no? Es, por así decirlo, la comunidad LGBT y todo eso, más o menos. Ok, como que la gente toma que esas personas son como diferentes, o sea, sí son diferentes porque nadie es igual a nadie, obviamente, pero como que las toma como si fuese inferior a algunas personas, obviamente, y como si fuesen raros o algo así. Bueno, yo siento que es eso, como tratarlos mal, como tratarlos como si fuesen peor, cuando siguen siendo seres humanos, al igual que nosotros, y todos somos iguales. O sea, sí, a nivel por fuera no, pero por dentro todos somos un esqueleto con órganos. Lo hice en un trabajo de ESI que me mandaron ayer, así que no me acuerdo el nombre, pero como que fue una mexicana, creo que se llamaba Susana algo, y ella fue como que, por así decirlo, la primera en decir ni una menos, que por cierto ella fue asesinada, tipo, pero no me acuerdo el nombre, tendría que buscarlo, pero en 1995 por ahí. Los últimos años los voy a tomar bastante largo, pero como que las mujeres, tipo durante hace bastante tiempo, están como que luchando, por así decirlo, por tener los mismos derechos que el hombre, por así decirlo. Y como que hay muchos más trabajos que antes se clasificaban como trabajos de hombre y que ahora trabajan mujeres también, tipo científicos, tipo, si bien casi siempre hubo científicas, tipo, porque no, pero como que hay muchos más científicos que científicas. cosas así. Y esto también lo hice en el trabajo, que los hombres tienen como el 20% de las mujeres nomás tiene rangos como que superiores. Se entiende, tipo jefe y todo eso. Para mí, tipo, una cosa, la ESI está bien, tipo, porque sirve para esto. Y como que habría que cada uno de nuestras casas, por así decirlo, aportar con ese granito de arena y dejar de hacer todo eso. Entonces, tipo, aportarlo y que deje de pasar.
Bueno, un montón de información, ¿no? Nos compartió, sí. Está buenísimo. Y ahí trajo varias cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Esto de las diferencias en los trabajos. Bueno, estuvimos hablando con Eliana, ¿te acordás de G-Taxi? Que nos contaba, bueno, cómo, sí. Digo, qué pasa ahí, o como ocupar lugares que en general están siendo ocupados por varones. ¿Qué pasa cuando las mujeres empezamos a tener más lugar? ¿Qué repercusiones hay? Algunas cuestiones también de discriminación que van surgiendo. Claro. Pero cómo también vamos conquistando cada vez más espacios, más derechos y más niveles de igualdad, que eso estamos, lo que estamos tratando de trabajar en estos días. Claro. Viste que al final decía también de qué pasaba con la jerarquía, ¿no? ¿Quiénes son jefes, jefas?
Sí.
En general, digo, como si bien estamos ocupando cada vez más espacios y más profesiones, y lo hablamos cuando también trabajamos lo que pasaba dentro de las universidades y quiénes son la mayoría de las que estudian, bueno, ¿y qué pasaba con los rangos jerárquicos, o sea, con los rangos más superiores y las tomas de decisiones? Digo que también sí. Tenemos que seguir peleando por eso, y que es una pelea y una lucha que es en conjunto, ¿no? Que no es solo de las mujeres y las diversidades, sino que está buenísimo que los varones también se sumen a pelear por mayores niveles de igualdad. Claro.
Sí, sin duda.
Bueno, escuchamos a otros chicos y chicas.
Hola, soy Esteban Valentín Cáceres Pineda, de séptimo grado del Instituto San Ignacio de Loyola de Santiago del Estero. Creo que las primeras luchadoras reclamaban igualdad de oportunidad y de derecho. La discriminación a la diversidad sexual son actos que limitan los derechos por su identidad sexual hasta llegar a la violencia. Las luchadoras latinoamericanas que conozco son Juana Zurduy, Mercedes Sosa, Mamantula, Victorio Campo, Eva Duarte de Perón y Estela Carlos. Los cambios que noté en los últimos años son que las mujeres pueden votar, ejercer la profesión que deseen, decidir quién será su pareja de vida, puedan adquirir bienes raíces. De mi lugar como niño, puedo aportar aún igualdad de derechos, ayudar en las tareas domésticas, apoyar a mi mamá, respetar y ayudar a los demás.
Yo soy Pedro Urquiza, del Colegio Mercedario. Nací en San Juan y en sexto grado. Las primeras luchadoras reclamaban su salario, la igualdad de salario con los hombres, las horas de trabajo, los descansos y también vacaciones. La discriminación a la diversidad sexual es, para mí, burlarse de las elecciones sexuales de cada uno. Conozco, bueno, bastantes. Te nombro algunas. Cristina Fernández, que muchos derechos, como el matrimonio igualitario, la elección de género, y también bueno, Frida Kahlo, que luchaba con el arte, traba sus obras de arte. Martina Chapanay, que es sanjuanina y luchaba con los caudillos. Eva Perón, que, bueno, dio para que esté el voto femenino. María Remedios del Valle, que se la conoce como la madre de la patria, que era militar. Y las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Las mujeres en la política, la ayuda en la crianza, las mujeres colectiveras y taxistas, también las mujeres en los deportes, fútbol y en distintas cosas. Yo, por ejemplo, puedo respetar el habla del otro, los tiempos y las distintas opiniones de cada persona.
Bueno, Bueno, nos compartieron ahí como algunos nombres de mujeres claves de la historia, que es muy importante que sigamos conociendo, visibilizando. Y también esto está bueno en la reflexión de, bueno, pensar qué cosas podemos hacer cada uno de nosotros, nosotras, ¿no? Como para repensar también
desde nuestro lugar.
Claro, cómo nos vinculamos, cómo establecemos relaciones. Uh-huh. Y viste que decían, bueno, mencionaron a Frida Kahlo y una forma de luchar desde el arte, así que ahí le hacemos un link, le damos la bienvenida a Candelaria, ¿te parece?
Claro que sí, Candelaria Martínez, nuestra profe de arte. ¿Cómo va, Cande?
Hola, Julia, Monchi, ¿cómo están?
Bien, ¿vos cómo estás?
Muy bien,
todo gracias. Bien. Todo tranquilo acá, repensando, ¿no? Un poquito todos estos temas de los cuales tenemos que desaprender tanto y volver a aprender, ¿no? En sí, relación claro. a... ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, y pensaba un poco desde el arte, ¿no? Desde las artes visuales, la relación con el cuerpo, ¿sí? Porque, bueno, la figura humana es como un tema principal a lo largo de toda la historia del arte. Y pensaba en relación a los estereotipos, ¿sí? Como que cada época, desde la antigüedad, desde la prehistoria incluso, cómo se fue apropiando la imagen del cuerpo, ¿sí? Cómo fue la relación entre cada época y la representación del cuerpo femenino y masculino. Si nosotros pensamos un poquito desde la antigüedad, vamos a ver que la idea de la belleza, ¿sí? O los estereotipos, fue cambiando según cada época, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el arte griego clásico, tanto a los hombres como a las mujeres siempre se los representaba jóvenes.
Sí.
¿Sí? Como que el ideal de belleza era aquel que representaba la juventud.
O sea, ideal de belleza más bien vinculada a la juventud, digamos.
Claro, estaba vinculado a la juventud. En el caso de las mujeres es como que siempre aparecían idealizadas, esbeltas, los hombres eran como representados siempre con una actitud, con un físico deportivo, trabajado, ¿sí? Era como un ideal de belleza, no importaba si la persona que representaban era anciana, igual iban a representar joven, ¿sí? ¿Se entiende?
Bueno, eso está bueno, digo, como pensarlo, digo, como que no había como una correspondencia entre cómo se veían y lo que estaban representando.
Claro, porque la representación era algo ideal, ¿sí? Entonces, está bueno repensar cómo a lo largo de la historia, ¿sí? Los cuerpos fueron representados de diferentes maneras. Si nosotros lo vamos viendo, vamos a ver que los cuerpos fueron cambiando un montón. Incluso hubo épocas en las que se los hizo más alargados, más corpulentos. Porque, bueno, cada tipo de cuerpo iba representando el ideal de belleza de la época. Ahora, ya para el siglo XX, ¿sí? La idea de la belleza en el arte se modifica, cambia, ¿bien? ¿Por qué? Porque los discursos visuales, lo que se empieza a contar a través de las imágenes, tiene más que ver con conceptos, con ideas que van allá, mucho más allá de la representación de lo que vemos. Entonces, a partir del siglo XX, toda la idea de los estereotipos y de las representaciones cambian en las artes visuales. Por eso, hay que también repensar las artes visuales desde el discurso, desde lo que nos quieren contar. Si nosotros vemos las imágenes de la publicidad, van a ver que son muy diferentes a las imágenes de las artes visuales en general.
Sí.
Por ejemplo, en la fotografía, ¿sí? Una cosa es la fotografía publicitaria y otra es la fotografía histórica o la fotografía documental, en la que por ahí se trata de rescatar la realidad. Por ejemplo, si yo tomo el tema de los cuerpos de las comunidades de los pueblos originarios, ¿sí? Desde la fotografía documental, voy a encontrarme como más cara a cara con la realidad, ¿sí? Con los cuerpos que son, ¿sí? Con los cuerpos tal cual son. En cambio, si se trabaja desde lo publicitario, lo que voy a encontrar seguramente son cuerpos más estereotipados, tal vez con algún atuendo que me remita, ¿sí? A una comunidad de los pueblos originarios, por ejemplo. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, hay que empezar a analizar las imágenes desde otro lugar. Por suerte, el arte siempre fue como un espacio de revolución, de reflexión, de libertad. Y a lo largo de todo este siglo encontramos un montón de artistas que se han enfrentado hasta esta idea de los estereotipos y han denunciado, ¿no?, todo tipo de discriminación, han puesto en escena lo evidente de los cuerpos hegemonizados, ¿sí? Desde el arte se muestran los cuerpos desde otro lugar, no desde este que nos manda la publicidad, ¿se entiende?
Sí.
Bueno, sí. Tratando de pensar en esto, yo pensé en dos artistas. Una la nombraron ustedes hace un rato, que es la mexicana Frida Kahlo, y otra es Lola Mora. ¿Sí? ¿Ustedes saben quién fue Lola Mora?
¿Escultora?
Sí, bien. Bueno, Lola Mora fue una escultora argentina, ¿sí? Su nombre en verdad era Dolores Candelaria Mora Vega.
Mirá, ¿sí? Tocaya.
Sí, ella nació en 1867 en Tucumán. Desde muy chiquita ella empezó a dibujar, a pintar, ganó becas, se fue a estudiar a Italia. Ya estando allá, ella realizó lo que es la Fuente de las Nereidas, que actualmente está emplazada en la Costanera Sur, justo frente a la entrada a la Reserva Ecológica. ¿Por qué digo actualmente está emplazada? Porque originalmente, ¿sí?, esta maravillosa fuente escultórica que hizo Lola estaba en la Plaza de los Congresos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ajá. Cuando fue emplazada en este lugar, toda la sociedad de la época la discriminó, tanto a Lola como a la fuente, porque había mujeres desnudas, por lo que representaba, porque esa desnudez de esos cuerpos era totalmente aborrecida en la época, ¿sí? Le decían, claro, la llamaban estos adefesios, hay que sacarlos de acá.
No.
Entonces, claro, piensen, esta escultura es sumamente maravillosa para tanto para la historia argentina como del mundo, y bueno, fue tan vapuleada en su época Lola por todo lo que representaba como mujer y artista, que finalmente esa fuente la sacaron del lugar y la llevaron justo ahí a donde quedó siempre, ¿no?, a la Costanera Sur. Ahora pensemos en todo lo que tuvo que pasar tal vez Lola Mora como artista, ¿sí?, como mujer y artista. Tener que abrirse lugar como escultora, que aparte es una actividad física muy importante, que claro, durante mucho tiempo estuvo más vinculada a los hombres, ¿sí? Todo el recorrido que hizo ella para, digamos, para hacerse valer dentro del mundo, tanto del arte como de la escultura. Por eso, en Argentina se celebra el Día del Escultor en honor a ella, ¿sí?, el 17 de noviembre, porque está considerada la primer escultora, tanto de Argentina como de toda Latinoamérica.
Bien.
Y digo, qué loco también pensar que el día del... se llama así, Día del Escultor, y es en homenaje a una escultora.
¿Sabés qué, Cande? Claro. Sí. Buscando en Google pones Lola Mora y sí, lo primero que dices es escultor.
¿Viste?
Sí.
Bueno.
¿Qué pasó?
Ahí para seguir pensando y repensando el tema de los géneros, ¿sí?, dentro del arte. Actualmente, por suerte, nosotros tenemos un montón de artistas que nos hacen reflexionar y repensar cuestiones de género y de estereotipo a través de las imágenes, ¿sí? Por eso me parece muy interesante que tal vez los chicos y las chicas puedan buscar imágenes, ¿sí?, de las artes visuales contemporáneas, van a ver que difieren mucho de las artes publicitarias, ¿sí?
Bien.
Hay que empezar a mirar y analizar las imágenes tratando de poner criterio, ¿sí? Por otro lado, también algo que está bueno repensar es el espacio de las mujeres dentro del arte, porque si bien a lo largo del siglo XX hubo un montón de revoluciones y de ideas nuevas en el arte, muchas veces igual los circuitos artísticos quedaban para los hombres,
¿sí? Sí.
Como que a las mujeres le costó mucho, incluso hasta se consideró durante mucho tiempo que el arte producido por mujeres era un arte menor o un arte decorativo, ¿no? Como tratar de minimizar, ¿sí?, la expresión tanto de las mujeres como con los pueblos originarios pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces se dice que el arte que sale de las comunidades es artesanía?
Sí.
¿No? Como tratando de disminuir su categoría. O tratar de buscar que es algo decorativo, utilitario y no una expresión fidedigna. Digo, hay que empezar a mirar y analizar siempre entre líneas qué es lo que va sucediendo con las imágenes y con los discursos a partir de las imágenes. Claro. recomiendo, y ya después paso a explicarles una actividad, hay una artista argentina que está en vigencia, está en actividad ahora, que se llama Marila Tarabay. Ella viene trabajando justamente con retratos. Ella pidió a través de las redes que la gente que quisiera le mandara su foto, ¿sí? Entonces, a partir de todas las fotos que ella recolectó, empezó a hacer una serie de retratos, ¿sí?, de cuerpos no hegemónicos. Y lo que hace es retratar a gente, de cualquier color y de cualquier expresión y género, los retrata siempre rodeados de flores, ¿sí? Personas floreciendo.
Buenísimo. ¿Cómo se llama? De vuelta.
Marila Tarabay.
Marila Tarabay.
Sí, hace una reflexión acerca de los cuerpos no hegemónicos y todo floreciendo. Es interesantísimo verlo. Así que se los super recomiendo. Quienes lo puedan buscar, se los recomiendo porque es muy interesante. Ahora, pasemos una actividad.
Dale.
Vamos a hacerla en casa. Vamos a tratar de, o juntamos muchos papeles de diarios y los pegamos y tratamos de que sea un gran pliego de papel, o pedazos grandes de papel madera, o varias hojas. Tratemos de generar un papel grandote en el cual podamos trabajar. Y la idea va a ser, vamos a trabajar apropiándonos del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Vamos a recostarnos sobre este papel y vamos a por ahí pedir a alguien en casa que nos ayude y vamos a marcar, a pintar nuestra silueta sobre el papel.
Sí.
Después podemos invitar a otro integrante que esté en la casa, ¿sí?, a que también se recueste en el papel y marcamos su silueta. Todos los que podamos, o si somos poquitos, somos dos o somos uno, nos vamos a ir moviendo de posición y vamos a ir marcando la silueta del cuerpo sobre el papel.
Joya.
Después de varias siluetas que marquemos, vamos a encontrar un montón de líneas que se van a entrecruzar. Bueno, nos va a dar como una especie de dibujo abstracto, geométrico, lineal, ¿sí? Vamos a encontrar un montón de líneas sobre estos pliegos de papel. Lo que vamos a hacer es después empezar a pintar las distintas formas que se generaron de diferentes colores. Nos va a quedar una imagen totalmente abstracta. ¿Cuál es la idea? Entender que de muchos cuerpos diferentes y de apropiarnos de este cuerpo que tenemos, podemos generar también algo diferente.
Buenísimo.
¿Sí? Que no somos ni todos iguales, ni todas las obras son iguales, ¿sí? Que tanto uno como ser creador y creativo puede también crear y ser creativo a través de hacernos cargo del propio cuerpo.
Buenísimo.
Claro.
Me gusta.
Gracias, Cande.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Saludos.
Muchísimas
a todos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Chao.
Un beso enorme, Candelaria Martínez. Y nos vamos al recreo porque después lo tenemos a Ernesto, que viene también con una investigación musical tremenda. Vamos a escuchar una canción que la cantaron un sinnúmero de artistas femeninos. Es una canción mexicana que aparece en un par de películas. Quizás la vieron. Primero la película de Frida del año 2002, donde cuenta la vida de la artista mexicana Frida Kahlo, que la venimos mencionando, dirigida por otra mujer que se llama Julie Taynor, que es una directora estadounidense, y protagonizada por otra mujer que es Salma Hayek. Chabela Vargas aparece también, porque es amiga de Frida, apareció como invitada especial dentro de esta película, y también en la película de Coco la pueden encontrar. Estamos hablando de La Llorona, una canción mexicana que ha sido interpretada por muchísimas mexicanas como Lola Beltrán, Lucha Vila, Eli Guerra, y también Lila Downs, que es la versión que vamos a escuchar, y después en, otras no mexicanas como Joan Baez, Nana Muscori y Rosalía también interpretaron a La Llorona, que es la canción con la que nos vamos al recreo, profe.
Dale, buenísimo.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona,
negro, pero cariñoso.
Yo soy como el chile verde llorona,
picante,
pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. cuando al pasar yo te vi, salía de la latín, plumbío llorón, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil